La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La historia de los huracanes en el Gran Caribe. Y hoy tenemos como nuestro invitado al Dr. Stuart Schwartz, quien es profesor en la Universidad de Yale, en el Departamento de Historia, y es autor de un libro titulado Mar de Tormentas, una historia de los huracanes en el Caribe desde Colón hasta María. Este libro fue traducido por Aurora Lausardo Ugarte y fue publicado originalmente en inglés, titulado Sea of Storms, A History of Hurricanes in the Greater Caribbean from Columbus to Katrina, en aquel momento. Así que estamos grabando este programa aquí en la Universidad de Yale, en New Haven. Primero, Stuart, me gustaría, quiero mencionar también que Stuart fue profesor en la Universidad de Puerto Rico en un momento dado.
Y dichoso marido de una puertorriqueña.
Y casado con una puertorriqueña, graduada de la Universidad de Puerto Rico y profesora también aquí en la Universidad de Yale. Stuart, me gustaría primero que nos hablara de dónde surge la idea tuya de escribir un libro sobre las tormentas, obviamente mucho antes que surgieran las grandes tormentas de Puerto Rico del año 2016. Cuéntanos, 2017, cuéntanos por qué surge esta idea de escribir este libro.
Bueno, hacer algo sobre el Caribe. Yo había pasado más de una década trabajando con el asunto de esclavitud en las Américas. Y durante ese periodo estaba trabajando principalmente sobre Brasil, pero conocía toda la historiografía sobre el Caribe y esclavitud en el Caribe. Pero después de una década de escribir sobre esclavitud, no quería hacer más un libro sobre esclavitud. Entonces estaba buscando una manera de hacer algo sobre el Caribe. Estaba buscando una manera de entrar en la historia, hacer algo nuevo. Y en ese tiempo yo tenía un ejemplar antiguo del libro de Fernand Braudel sobre el Mediterráneo. Y un verano yo comencé a leerlo de nuevo. Y es interesante porque Braudel decía que, bueno, no importa tanto las divisiones culturales, etcétera, en el Mediterráneo, más importante es el geofísica de la zona, sí, que hay una cierta unidad. Entonces pensé, bueno, esta es verdad también del Caribe, sí. Son las islas tienen mucho en común. No importa si son islas británicas, danesas, francesas, españolas, sí, tienen mucho en común. ¿Qué es la cosa más característica de la zona, del Caribe? Bueno, es el huracán. Entonces comencé a interesarme en los huracanes. Y por azar, encontré una documentación sobre el huracán de San Ciriaco, el gran huracán de Puerto Rico de 1899. Porque en 99 Puerto Rico estaba debajo de la administración militar norteamericana. Y en 99 hicieron todos los militares en la isla un reportaje muy detallado sobre los resultados del huracán de San Ciriaco. Y el gran historiador de Puerto Rico, Fernando Picó, decía que más cambió después del huracán de San Ciriaco que con la invasión de los americanos antes. Sí. Entonces pensé, bueno, quizás eso sería interesante. Entonces comencé con un estudio de San Ciriaco y encontré mucha información nueva. Entonces tenía que decidir hacer algo solamente sobre Puerto Rico o quizás algo sobre el Caribe en total. Y decidí de hacer la segunda opción, que era más con más dificultades seguramente pues de investigación, etcétera, pero al final el resultado es este libro, en que Puerto Rico es un parte del estudio principal, pero acaban a incluir todo el Caribe, historia del Caribe.
¿Y cómo comienzas describiendo estos huracanes en el Caribe? ¿Qué tan atrás vas?
¿Detrás del estudio?
Sí, en términos de fechas, o sea, ¿qué tan atrás cubres en el libro?
Bueno, comienzo con la llegada de los europeos, pero también tenía que integrar mucha de la meteorología, historia de meteorología, y lo que sabemos de los huracanes antes de la llegada de los europeos. Entonces hay un campo de la ciencia, de meteorología, que se llama paleotempestología, que es el estudio de los huracanes en los tiempos antiguos, en tiempos antes de la historia de la humanidad. Entonces hay una literatura científica muy interesante sobre los efectos de los temporales en el Caribe antes de la llegada de los europeos en el Caribe. Y después comienzo con Colón y la llegada de los europeos, pero los europeos rápidamente aprendieron que los indios sabían más sobre los huracanes que ellos. Y entonces mucho del primer capítulo es exactamente sobre el conocimiento taíno y caribe de los huracanes antes de la llegada de los europeos.
¿Y cuáles fueron las fuentes que utilizaste, Stuart?
Bueno, los primeros cronistas españoles, observaciones de varios viajantes al Caribe, varios de los viajantes que visitaban a Cuba o Española o Puerto Rico, dejaban algunos trazos de entendimiento, hasta los primeros misioneros, como Las Casas, hicieron comentarios también sobre eso. Y llegó al punto que cuando las poblaciones indígenas estaban en proceso de ser destruido por la llegada de los europeos, que los europeos reconocieron que sin la capacidad de hablar con los indios para saber cuándo van a llegar los huracanes, que ellos tienen más peligro. Entonces había gobernadores británicos, por ejemplo, que pidieron permiso para buscar indios para reestablecerlos en sus islas para saber cuándo llegarían los huracanes.
Pero eso era, ¿cómo un indio iba a poder saber si verían huracanes?
Esto es interesante, ¿no? Sí, pero por experiencia, ¿sí? Ellos sabían el periodo de llegada de los huracanes, ellos podían leer el movimiento de las ondas, si los pájaros estaban volando para el mar o huyendo del mar. Todo eso era una indicación que ellos incorporaron dentro de su entendimiento de los huracanes. Y la verdad es que los caribes que vienen a hacer los ataques en Puerto Rico o Española desde las islas pequeñas, ellos solo salían para hacer sus ataques en cierto periodo del año, que fue el periodo inmediatamente antes de la llegada de los huracanes. Entonces, y por la observación de las estrellas, ellos sabían el momento para hacer sus ataques y sabían que era el inicio de llegada de la temporada de los huracanes.
Stuart, en este libro tú cubres el Gran Caribe. ¿Cuál es de las áreas en el Gran Caribe es la que tú le dedicas más tiempo en el libro?
Bueno, yo trabajo con lo que yo llamo el Gran Caribe, que es, incluye Florida, el Golfo, Texas, el sureste de los Estados Unidos, porque son en muchas maneras muy relacionados con la cultura y con la geofísica del Caribe. Pero al mismo tiempo, la costa norte de América del Sur, Venezuela y Colombia, sí, estos son parte del Caribe, pero no sufren mucho de los huracanes, porque por una ley de geofísica, cerca del Ecuador es imposible formar la rotación de los vientos que produce el huracán. Entonces es muy raro que islas, por ejemplo, como Trinidad o la costa de Venezuela sufre de huracanes, porque es demasiado cerca al Ecuador, y por eso no es parte del mundo del huracán.
Okay. Ahora, cuando llegas al Golfo de México, sí, ahí cubres también, porque ahí van los huracanes, ¿verdad? Sí, y Florida,
sí,
también.
Sí, sí, también. Y México es un caso especial, porque México sufre no solamente de los huracanes del Caribe, sino del Pacífico también, porque es en las latitudes, sí, que es posible formar. Entonces, los huracanes que entran por vía de Acapulco, por ejemplo, sí, también es un peligro en México, y los huracanes que vienen de Yucatán, por América Central y suben, también. Entonces, México es un caso especial, un caso de mucho peligro de los temporales.
Stuart, tú hablas aquí en el libro de contabilizar los daños. ¿Cómo se contabilizan los daños de estos huracanes, particularmente en épocas sí, lejanas?
Sí, bueno, siempre la administración, el gobierno local, se tomaba así cuenta de las pérdidas, y siempre la población pidieron ayuda de una forma u otra, y tenía que producir evidencia de sus de los pérdidas. Y entonces existe documentación que puede facilitar la estimativa de las pérdidas después de los huracanes. Y después de la llegada de los españoles, los gobernadores en Santo Domingo, Cuba o Puerto Rico también tomaba cuenta de las pérdidas, y generalmente España era muy precoz en el sentido que ofreció ayuda a los colonizadores, a los colonos en las islas. Generalmente no por dinero prestado, sino por no cubrir los impuestos por 2 o 3 años después del huracán, para permitir la colonia retomar sus fuerzas o reestablecerse.
Stuart, tú mencionas aquí el gran huracán de 1831. Háblanos sobre ese huracán, porque ese huracán no es conocido en Puerto Rico.
No, eso era un huracán que pasó por Barbados. Y yo lo amo el último huracán premoderno, porque fue exactamente después ese fue un temporal horrible. Mató mucha gente, inclusive muchos esclavos, porque Barbados era una colonia de plantación, colonia de azúcar, muchos esclavos. Pero después del huracán, el gobierno británico, y este fue, nota el año, 1831, que es en el proceso de abolición de esclavitud en las Islas Británicas. La abolición viene en 1834. Entonces, es el logo dos o tres años antes de la abolición. Entonces, después de pasar el huracán, el gobernador decía, tenemos que volver a trabajar para restablecer la colonia, etc. Los esclavos decían, no, nosotros no. ¿Sí? Viene ya la emancipación y no queremos volver a trabajar para los amos. Entonces el gobernador tenía que mandar sus tropas para forzar a los esclavos a volver a trabajar. Bien, entonces después de pasar el huracán en Barbados, el gobierno mandó un ingeniero, sí, un británico, y él se interesó en lo que había pasado cuando llegó. Él estaba reconstruyendo los edificios del gobierno. Entonces él comenzó a escribir sobre eso, un tipo de un metrología antes de metrología. Y al mismo tiempo, en los Estados Unidos, después de un huracán que pasó aquí en Connecticut, había un señor que vivía aquí, que era un artesano, que se también notó que en un pueblo todos los árboles habían caído en una dirección. Y 30 millas afuera, en otro pueblo, todos los árboles cayeron en otra dirección. Y él comenzó a pensar que quizás los vientos estaban circulares, rotando. Sí. Entonces él, este señor Redfield, y el señor británico, el señor Reed, comenzaron a cambiar sus ideas, y ese es el inicio del estudio moderno de los temporales. 1831, tenemos una fecha. Sí. Después de eso, el estudio de los temporales era más científico. Y el descubrimiento que la rotación de los vientos, que cambió completamente la idea de los temporales y cómo predicaron.
¿Tenía nombre ese huracán o no?
Bueno, se llama el Gran Huracán de 1831. Okay. Sí. Los británicos no tienen la tradición que tenemos en Puerto Rico de usar el Día de Santo, por ejemplo. Y eso es antes después de la Segunda Guerra Mundial, en que hay una internacionalización del nombre de los huracanes. Sí.
¿Y ese huracán sabemos si vino a Puerto Rico?
No, no pasó. Este no pasó a Puerto Rico. Okay. Sí.
O sea que en Puerto Rico el primero que tiene información es San Ciriaco.
No, bueno, había otros en el periodo colonial. Uh-huh. En Puerto Rico, Santa Ana era una, hay algunos en finales del 1790, algunos en el inicio del siglo XIX, sí, existen otros. Pero San Ciriaco era quizás lo más de más destrucción en la isla. Y había en ese, por azar, la presencia de los americanos en ese momento, y había entonces mucha atención por los militares, y entonces por eso la documentación es muy extensa.
¿Tú tienes alguna o señalas alguna diferencia entre cómo las islas, por ejemplo, inglesas, manejaban el asunto de los huracanes versus las francesas o las holandesas?
Sí, sí, sí. Bueno, en eso es muy interesante que por mucho tiempo, hasta finales del siglo XVIII, el gobierno de Francia o Inglaterra o Holanda no prestaba atención y no pensaba que era su responsabilidad de responder a la destrucción del huracán. Sí. Esto era dejado a los colonos. Y yo creo que es porque en el origen, las colonias británicas y francesas eran propiedad de una compañía, no del rey, ¿sí? Era de compañías o de individuos, ¿sí? Propietarios. Entonces el rey decía, no, eso no es problema de la corona. España es diferente, porque desde el inicio las colonias eran reales. Y por eso el rey pensaba que era su responsabilidad responder. Y en esto las islas españolas eran muy precoces y muy modernos en ese sentido. Y fue solo en 1780, la primera vez que después del huracán en las Islas Británicas, que el Parlamento mandó dinero a los colonos para recuperación del Y 1780 es interesante porque es durante la guerra de independencia de Estados Unidos. Y el gobierno británico tenía un pavor, sí, miedo, que las islas británicas iban a juntarse con los rebeldes de América del Norte. Y por eso el gobierno respondió y mandó dinero a los señores de los amos de los esclavos y los propietarios de los ingenios en las Islas Británicas.
Y en el caso de Haití, que era una colonia tan y tan la colonia más importante del Caribe,
sí,
que pertenecía a Francia.
Sí, sí. Bueno, los franceses tenían una política más o menos como los ingleses. Tenemos que recordar que había en todas las islas una política de exclusividad, que los franceses, las islas francesas solo podían comerciar con Francia, no eran permitidos a comerciar con España o Inglaterra, o con las islas de España o Inglaterra. Entonces en el siglo XVIII este fue reservado. Pero en el Caribe, un gobernador de Martinica o Guadalupe, si pasó un huracán y no había comida, él buscaba comida a donde quiera, no importaba las divisiones políticas que existían. Entonces yo creo que en un sentido los huracanes crearon un sentimiento pan-caribeño, ¿sí? Ignorando las prohibiciones imperiales y pensando en las amenazas locales. Entonces eran muy prácticos, querían resolver sus problemas buscando la comida en cualquier lugar, ¿sí? Entonces hay un tipo de colaboración entre los residentes en el Caribe a pesar de los mandamientos de las colonias.
Y en términos de el mercantilismo que tú hablas aquí, ¿cómo afectaba los huracanes?
Bueno, todo el comercio del Caribe era organizado por la temporada de los huracanes. Los barcos no venían de Europa durante los meses de entre julio y octubre. Había un periodo muerto de comercio, ¿sí? Porque nadie quería, ¿sí?, los riesgos de navegar durante ese periodo. Y todo era, por ejemplo, la flota de plata que venía de México para España, siempre organizado todo por la temporada de los huracanes. Entonces los huracanes, no soy dedicado a determinismo así, físico o geográfico, sino importante de conocer la importancia del huracán para la economía y el comercio del Caribe.
Y me imagino que los piratas también se salían de la zona.
Sí, perfecto. Los piratas sabían, los barcos de plata venían de Cartagena y de México para Habana. Sí, tenía que llegar en Habana y salir de Habana antes del finales de junio, porque todo el mundo sabía de los huracanes. Y entonces los piratas solo tenían que esperar. Sabían exactamente cuándo van a navegar desde Habana para España, y ellos esperaban en los cayos de Florida o en las Bahamas, ¿sí?, y esperando la flota de plata, todos los piratas. Y entonces ellos también vivían debajo de los vientos de los huracanes, ¿sí?
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de los Huracanes en el Gran Caribe. Hoy con nuestro invitado, el Dr. Stuart Schwartz, quien es autor de un libro recientemente traducido y publicado en Puerto Rico, titulado Mar de Tormentas, una historia de los huracanes en el Caribe desde Colón hasta María. Stuart Schwartz es profesor en la Universidad de Yale, en el Departamento de Historia, y fue profesor en la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo los huracanes jugaron un papel protagónico en el desarrollo del Caribe, no solamente en términos de las sociedades desde los tiempos de los indios, sino a través de la colonización de los europeos en el continente, y cómo parte del comercio de las distintas islas giraba alrededor de la época de los huracanes, debido a que en la época de huracanes era muy peligroso para los comerciantes transportar sus mercancías, y lo mismo para los piratas, quienes se escondían durante ese periodo guareciéndose de los huracanes. En tu libro tú mencionas sobre la soberanía, soberanías bajo los vientos, lo titulas ese subcapítulo. Háblanos de qué soberanías tú estás hablando.
Bueno, en el mediados del siglo XIX había varios momentos en que la soberanía era también debajo de los vientos, sí. Por ejemplo, en Puerto Rico, sí. El Cristo de Lares es 1868, pero en 1867 había un gran huracán en Puerto Rico, San Narciso, un año de un huracán y de un terremoto también, y esto afectó a Puerto Rico. Para cuando el Grito de Lares aconteció, había la batalla, pero no continuaba la rebelión porque era muy difícil en el campo en ese momento, porque había una falta de comida, y una situación de desastre ha resultado de la situación climatológica en Puerto Rico en ese momento. Pero también el huracán de 67 había afectado las Islas Vírgenes también. Y en ese momento los Estados Unidos estaban muy interesados en comprarlos de los daneses. ¿Sí? Y estaba el rey de Dinamarca, había hecho una propuesta, ¿sí? Y los Estados Unidos estaban interesados. Y el rey de Dinamarca pidió al pueblo si eran dispuestos a esta transferencia de soberanía. ¿Sí? El pueblo votó que sí, sí. Pero después de pasar el huracán, Estados Unidos no quería comprarlo. Decían, mira, eso es un desastre. No queremos tomar eso. ¿Sí? Y entonces el resultado es las islas quedaban bajo del rey de Dinamarca, a pesar de la gente había votado para salir de Dinamarca y juntarse con los Estados Unidos. Entonces, son dos casos de soberanía en cuestión, uno en Puerto Rico y otro en las Islas Danesas, ¿sí? Afectado por la pasada el huracán.
También tú narras sobre el rol de los gobiernos, y me comentabas sobre un cubano que era especialista, un meteorólogo.
Sí, Cuba tiene una historia muy importante en la historia de meteorología. Había en Cuba, en el siglo XIX, un señor, Andrés Pué, que su padre era un cientista, y él había nacido en Cuba, pero pasó como joven a Francia y dedicó su vida al estudio de los huracanes. Y después volvió a Habana, cuando todavía era una colonia española, y era director de un grupo de estudios, científicos, que incluso estudios de los huracanes. Y después, en finales del siglo XIX, llegó un padre jesuita de España, el padre Viñes, Benito Viñes, y jesuita, y él fue director de un observatorio en el Colegio de Jesuitas en La Habana, en un observatorio meteorológico. Y él era el gran especialista de los huracanes en finales del siglo XIX. No había otro en el mundo mejor que Viñes. Y fue Viñes que estableció un red de informaciones, ¿sí? Porque ese es el periodo de llegada del telégrafo, que cambió completamente la historia de los huracanes. Porque con el telégrafo no tenía una isla esperar llegada de un barco huyendo de un huracán para saber que iba un huracán. Ya con el telégrafo había una otra manera de combatir los huracanes. Y entonces fue Viñes que estableció todo un red por todo el Caribe, ¿sí? De informaciones por el telégrafo. Y en 1900 había el huracán más desastroso en los Estados Unidos, el huracán de Galveston, en Texas. ¿Sí? Y Viñes, que era un gran especialista, avisó a los Estados Unidos que ese huracán estaba pasando en dirección de Texas. Pero el servicio de meteorología de los Estados Unidos, recién establecido, no quería informaciones de los cubanos, quería controlar las informaciones por sí mismo y pensaba que ese huracán iba en dirección de Florida. Era errados, y entonces el desastre de Galveston, el desastre natural peor en la historia de Estados Unidos, ¿sí? El resultado fue este desastre porque ignoraron la información, ¿sí? Por prejuicios antihispánicos. ¿Sí? En Washington, ¿sí? Sufrió el desastre en Galveston.
Tú mencionas aquí y le dedicas una parte del libro a San Ciriaco. Este fue el primer huracán en realidad que Estados Unidos se confrontó en el Caribe, ¿verdad?
Sí, sí. Sí.
Porque antes no tenía posesiones.
Exacto,
aquí.
Exacto. Entonces, el San Ciriaco es 1899. Puerto Rico todavía estaba debajo de administración militar.
Correcto.
Sí.
Y aquí tú narras alguna anécdota en particular sobre este San Ciriaco.
Sí, mucho. Hay muchas cosas sobre San Ciriaco. Lo más interesante es que después de pasar San Ciriaco, el gobierno de los Estados Unidos quería demostrar a su nueva colonia, ¿sí?, la efectividad del gobierno americano, un poder así más progreso que España, ¿sí? Entonces había un gran esfuerzo en todas las ciudades de Estados Unidos, ¿sí?, para buscar dinero de los ciudadanos, exacto. Para demostrar a los puertorriqueños las ventajas de estar debajo de los Estados Unidos, ¿sí? Pero los hacendados en Puerto Rico decían, un momento, mira, si da ese dinero a la gente, ¿quién va a cortar la caña? ¿Sí? ¿Quién va a trabajar en los cafetales? ¿Sí? Y por eso era un programa desarrollado de no dar el dinero a la gente, sino a los hacendados. Y para conseguir alguna ayuda después del huracán, tú tenías que tener una tarjeta diciendo que estaba empleado, ¿sí?, por un hacendado.
Que eran compañías norteamericanas en este momento.
Sí, sí. Bueno, entonces era una manera de reforzar las divisiones sociales en la isla, ¿sí? Por solo la ayuda era prestada a los hacendados y no a la gente que sufría el huracán. Es interesante el resultado político y social del huracán en este momento.
Es curioso porque también hubo una controversia porque algunas personas en Estados Unidos querían que Puerto Rico les repagara la ayuda que le habían enviado a Puerto Rico.
Sí, sí.
Fue una controversia. Y hubo también controversia en términos de la rapidez de la ayuda de Estados Unidos.
Esto sí, pero esto siempre.
Sí, sí. Que hay paralelos con María.
Sí, exacto. Entonces, este problema después de María no es nada de nuevo. Sí. Había siempre ese problema después de los huracanes en Puerto Rico.
Stuart, tú hablas aquí particularmente de una década que tú llamas la década de los desastres y de tormentas de 1926 al 36.
Sí, sí. Entonces, entre 1935 y 1940, más o menos, ese es el momento de más huracanes en el Caribe en toda la historia. Sí, es un fenómeno. Y había efectos durante ese periodo. Ese también es el periodo de populismo en el mundo político. Ese es el periodo de Mussolini en Italia, Hitler en Germany, en México es el periodo de Cárdenas, etc. Entonces, por primera vez, los gobiernos comenzaban a pensar que tenía una responsabilidad directa, inmediata al pueblo. Exactamente en ese periodo de 1930. Había un huracán en 28 en Puerto Rico, en San Felipe. Había también un huracán en Bahamas en 29. Había el San Zenón en Santo Domingo en 1930. Y había 31 en Puerto Rico, el San que pasó por San Juan. Me escapa en un momento. Pero es un periodo de muchos huracanes y el gobierno respondía directamente al pueblo en ese momento. Y este es también el momento en que el FDR en los Estados Unidos estaba haciendo en
Robert Franklin D. Roosevelt.
Exacto, sí. El programa de seguridad social, todos los programas sociales. Entonces, esto también tenía su efecto en el Caribe.
También tú hablas aquí del efecto en términos de las comunidades y lo comparas con el sector privado.
Sí.
¿En qué aspecto?
Bueno, comenzando en el periodo posguerra, había un gran debate si este fue responsabilidad del gobierno o responsabilidad de las compañías de seguro, por ejemplo. Y este debate continúa hasta hoy. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Un gobierno o el sector privado? ¿O la gente como dice la autora Naomi Klein, ¿sí? Que había gobiernos que toma el momento de un desastre para desmontar el gobierno y privatizar la ayuda. Y entonces ese es el gran debate de nuestro siglo.
Tú tienes un capítulo interesante que lo titula ¿Quién asesinó a los veteranos? El huracán, sí, del Día del Trabajo de 1935.
Sí, sí. Ese fue en 35, fue el gran periodo de los huracanes. Había muchos veteranos de la Primera Guerra sin trabajo. Y quería ayuda del gobierno, pero era después de la gran caída del mercado, entonces no había dinero. Entonces Roosevelt mandó esos veteranos a Florida para construir un camino en las calles, sí. Pero era verano, el tiempo de los huracanes. Entonces estaban allí y pasó un huracán encima de Florida y mataron centenas de personas. Y Ernest Hemingway, que era residente en Los Cayos, un grande pescador, ¿sí? Él hizo un artículo que decía, ¿quién mató a los veteranos? Sí, el gobierno mató a los veteranos por mandarlos en un área de tanto peligro en el periodo de la temporada de los huracanes.
También hablas de los desastres de la Guerra Fría.
Sí. Bueno, en el periodo de Guerra Fría, el más importante es el huracán Flora, que pasó a Cuba. Sí. Huracán Flora es muy extraño. Pasó por el este de Cuba, por medio de isla, y hizo una vuelta y repasó encima del mismo territorio. Entonces, las lluvias eran torrenciales. Sí. Entonces, este fue inmediatamente después del problema del embargo de Cuba, ¿sí? de los misiles en Cuba. Entonces, Castro era un poco dejado por los rusos en ese momento. Entonces, utilizó el huracán Flora para demostrar los poderes de la revolución. Y montó una respuesta de todas las instituciones del país. El ejército, la policía, todo era para dar ayuda después del huracán Flora. Y fue un gran suceso. Y esto cambió el pensamiento de Che y de Fidel, ¿sí? Y Fidel decía, una revolución es más fuerte que un huracán, ¿sí? Y ese fue el motto, el lema del gobierno. Y Fidel hizo un discurso y decía, este sentimiento colectivo debía ser el sentimiento de todo el tiempo, no solo durante un desastre. Y él quería transformar Cuba y él utilizó el huracán para demostrar la efectividad del gobierno. Entonces el huracán Flora, durante la Guerra Fría, es una marca especial. Y ahora en las Naciones Unidas, ¿sí? El modelo que se es presentado a los países para cómo preparar para un huracán es Cuba, ¿sí? Que es un país bastante pobre, pero que tiene un muy buen récord, ¿sí? En frente de desastres naturales por invertir en preparación. Y esta es la llave, ¿sí? para combatir a los desastres naturales es preparación. Un dólar gastado en preparación vale 6 o 7 dólares de recuperación.
Preparación. Stuart, y el huracán Hugo del 89, ¿también tú lo tocas en el...?
Un poco. El Hugo, sí, que pasó
Puerto Rico lo azotó bastante.
Y fue desviado, se dice que fue desviado por...
El yunque,
sí.
Sí, pero por ejemplo, en el caso de las islas de Vieques, Culebra, fue terrible.
Sí.
A nivel de María, en términos de esas islas. Y en términos del cambio climático que tú mencionas aquí...
Yo hablo un poco de esto en el libro. El problema es esto. La grande mayoría de los especialistas dicen que hay un efecto del cambio climático. Hay dos o tres que dicen que no es posible saber, porque solo tenemos documentación científica desde más o menos 1850. Y si hay cambios climáticos naturales, ¿sí? La escala es de millares de años y no tenemos documentación para comprobar esto. Entonces, muchos dicen que los modelos que podemos proyectar dicen que hay un cambio de climático y ese es resultado de acciones humanas. Los dos o tres que dicen que no sabemos, ellos dicen que no tenemos la documentación para comprobar esto. No es que ellos dicen que no hay, hay cambio climático, pero la pregunta no es si es más cálido o no. La pregunta es si es producto humano o es producto de un ciclo geofísico que es un ciclo de millares de años que no tenemos la documentación para compararlo. ¿Sí?
Ahora, tú personalmente, ¿tú crees que tiene que ver?
No hay duda, sí.
Porque es que lo vemos en otras áreas del planeta, lo vemos en el Antártico, lo vemos en el Polo
sí,
Norte.
Sí,
o sea,
exacto, exacto. Sí.
Lo que ha sucedido con los fuegos
entonces,
en California.
Entonces, comentarios que, este año fue muy frío en Minneapolis, sí. Entonces, ¿dónde está el cambio climático? Ese no hace sentido. Estamos hablando de una escala mundial, no solo un estado en un momento particular.
Tan reciente como el mes pasado, Stuart, vimos como aquí en el noreste de Estados Unidos tuvimos uno de los días más fríos
sí,
que ha habido
sí, exacto.
Y a la semana parecía primavera.
Sí, sí. Entonces esto no prueba nada. Es un evento, pero la tendencia no se explica por un evento.
Entonces tú mencionas al final del libro, Sandy, que definitivamente azotó a Estados Unidos sí. fuertemente, particularmente el noreste de
sí.
Estados Unidos.
Sí, sí.
Y me gustaría que hablaras un poco sobre Sandy, sobre Katrina y finalmente sobre María.
Sí. Bueno, esto es Katrina y después Sandy y María. Estos son los huracanes más recientes y demuestran todos los errores que estamos haciendo. Ha provocado el debate sobre la responsabilidad, quién tiene la responsabilidad, cómo son los efectos de falta de preparación, la manera de gobiernos de disculparse. Puede decir que estos son resultados de un evento climático o esto es expresión del castigo de Dios o etcétera, para disculpar su falta de preparación, su falta de invertir en las preparaciones, la infraestructura para evitar los resultados. Lo interesante es sí, es verdad que el cambio climático es resultado de acción humana. Estamos realmente regresando a la idea que los humanos son responsables. En el siglo XVI decía que eran nuestros pecados, que eran castigados por Dios por mandar un temporal o un huracán. ¿Sí? Pero ahora podemos decir que son nuestras acciones. Sí, el uso de biofuels, etcétera, ¿sí? Que produce los cambios que producen los huracanes. Entonces es un círculo. Hemos retornado a establecer que son nosotros, los humanos, más responsables para el destino de los tormentas.
¿Y cómo tú compararías, Stuart, la reacción de los gobiernos de Katrina versus Sandy versus María?
Bueno, lo interesante es que no es una diferencia de capitalismo o socialismo. Japón es un país capitalista, pero tiene un buen récord de confrontar desastres naturales. Vietnam es un país socialista que tiene un récord no buena, mala, sí, en responder a los desastres naturales. No es definido por socialismo o capitalismo del tipo de economía, es definido por la voluntad del gobierno de invertir y prepararse para los desastres.
Ahora, ¿ves alguna diferencia en términos de la reacción del gobierno de Estados Unidos con los tres eventos, Katrina, María o
bueno,
Sandy?
Los resultados de Katrina son muy parecidos a lo que pasó con María. Y la pena es que el gobierno no aprendió nada. ¿Sí? La falta de preparación, la falta de infraestructura, las divisiones sociales en la sociedad, todo eso era reproducido de nuevo en María, sí. Y con trazos de otra cosa que se nota en el mundo del Caribe, que es discriminación. Discriminación por los pobres, discriminación por raza. Todo esto apareció en Katrina, aparece de nuevo en el caso de María. Sí. Mira, en el año de María pasó un huracán también en Cuba. Cuba recuperóse mucho más rápido que Puerto Rico. ¿Cómo se explica eso?
En el programa de hoy hemos discutido la historia de los grandes, de los huracanes en el Gran Caribe. Vemos cómo los huracanes han jugado un papel protagónico en el Caribe desde antes de llegar los colonizadores al Caribe. Y que desgraciadamente no. El Caribe todavía no está preparado para poder confrontar los huracanes que van a seguir viniendo, y más aún con el cambio climático. El libro de Mar de Tormentas, publicado por Stuart Schwartz, está disponible en Puerto Rico en las librerías principales. Gracias, Stuart.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.